Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En vivo para ESPN Deportes. Cronómetro como todos los días. En esta ocasión, lógicamente, y en la semana, trataremos el tema del Cruz Azul contra el equipo de Santos, la final del fútbol mexicano. Se jugará la Europa League entre el Manchester y el Villarreal, Manchester United, y se jugará el sábado la final de la Champions entre dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City. Así que, señoras y señores, hay mucho tema que cortar. Además, la reunión de dueños, aparentemente dueños, que protegen cada día más el negocio, se vuelve un torneo cada día más de plástico, quitan el gol de visitante para protegerse los equipos que van más arriba y proteger su capital. O sea que cada día el fútbol mexicano se parece más a la NFL, al básquetbol de la NBA. No pasa absolutamente nada más que inviertes, tienes tu equipo y ahí caminas tranquilamente sin perder. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Armando, saludo con mucho gusto. Un tema de redes sociales que podía permanecer en redes sociales, pero hay un anuncio de que la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano va a investigar al América porque aparentemente, después de una revelación de una revista de trascendidos, de chismes, de notas, involucra a varios futbolistas del América en plena liguilla. Lo cual obviamente ya deja de ser un tema de redes sociales o de chismes y se convierte en un tema de salud y un tema que tiene que ver con la disciplina. No matábamos a los jugadores de Chivas y decíamos que eran indisciplinados porque eran mexicanos. ¿Y los de la América? ¿Qué me dices de estos?
Pues todos son sudamericanos, colombianos, argentinos. Ahí estaban felices con 4 o 5 chicas maravillosas, felices de la vida.
Como siempre. Bueno, José Armando, tenemos diversos temas
que brindaron muy poco a la América.
En el glosario del programa, así que vamos a platicar rápidamente y comenzar con la selección mexicana. ¿Tiene mejor equipo para el Final Four que Estados Unidos? Hablo del Final Four de la CONCACAF. Por cierto, ayer decía la gente del Wolverhampton, el señor Jiménez no juega en todo el verano. Olvídense de él. Y ya lo bajaron de la selección mexicana, ¿no?
Lógico, lógico. Bueno, no he visto los nombres de los jugadores de los Estados Unidos, de la selección que va a presentar Estados Unidos. No sé si va a presentar a los jugadores que tienen Europa, porque Pulisic va a jugar la final de Champions, pero me imagino que va a presentar un buen equipo. A la altura del equipo mexicano van a estar
todos en Europa. Carro completo.
Carro completo, entonces es un buen equipo a nivel de CONCACAF.
A ver, delanteros, José Ramón, mira, delanteros va a estar Pulisic del Chelsea, Gio Reyna del Borussia Dortmund, está, Joe Sargent que juega en el Werder Bremen, está un poco más atrás en centrocampistas, aparece el Tyler Adams del Red Bull de Leipzig, aparece también por ahí Weston McKennie, el jugador de la Juventus, tienen equipo completo.
Pues tiene buen equipo, jugadores todos ellos que han estado un año y medio, por lo menos en Europa, trabajando. Pulisic lleva más tiempo y es muy buen jugador.
Serginho Dest, José Ramón aparece también ahí.
Serginho Dest, del Barcelona. Es un buen equipo y es una buena prueba para el equipo de Martino.
Ahora te voy a decir ahí lo que
estará
tiene México.
El boleto para ganar.
A ver, México tiene a Guillermo Ochoa, tiene a Talavera, tiene jugadores como Jorge Sánchez, Néstor Araujo. Atención con Araujo, el Celta de Vigo hizo una estupenda temporada en España, y no le dimos nunca la validez a Araujo, que hizo un buen trabajo y fue regular.
Estuvo lesionado un buen tiempo, pero
después apareció como titular.
Araujo, como le dicen en España.
Luis Romo, Moreno, Arteaga, el Chaca Rodríguez, Henry Martín, Pulido, Tecatito, Antuna, Irving Lozano. México también va con su equipo A, José Ramón.
Bueno, está bien. Habrá que medirlo con el equipo A de Estados Unidos. Es una buena prueba. El equipo de Estados Unidos va bien fogueado con jugadores individualmente que han destacado en los clubes europeos, y es una prueba para Estados Unidos, un laboratorio, el probar a esos jugadores contra la potencia de la CONCACAF, que es México.
Bueno, para darse una idea, el equipo de Estados Unidos puede llegar a esta Final Four con dos integrantes de su plantel campeón de Europa. Bueno, uno, porque uno. O va a ser Pulisic del Chelsea o va a ser el portero Zach Steffen que juega para el Manchester City de Pep Guardiola. Uno de los dos será campeón.
No va a jugar el portero americano, va a jugar, si está bien, Mendy, y si no está bien, que jugará Kepa.
Está bien, José Ramón, pero es parte de un equipo campeón de Europa.
Equipo campeón de Europa, sí.
Son los estadounidenses han colocado jugadores en equipos de clase A. Barcelona, Juventus, Chelsea, Manchester City, la liga alemana, que es una liga también poderosa, Borussia Dortmund. Tienen un buen equipo de fútbol, sin duda alguna.
Sí, tienen buen equipo de fútbol y se están preparando para el 2026.
Pero un clásico contra México es un clásico y yo creo que es muy equilibrado y muy parejo. José Ramón, Lainez, ¿le conviene más unos Olímpicos que la Copa Oro? Aparentemente va a estar en la lista porque además da la edad para reforzar el equipo de... No para reforzar, para ser parte del equipo de Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos.
A Diego Lainez lo bajaron del Final Four para pasar a Juegos Olímpicos. Uh-huh. Bueno, yo creo que en Juegos Olímpicos puede destacar. Es un nivel menor que el Final Four. Aunque van selecciones importantes, pero el Final Four era la CONCACAF y querían ganarla. Diego Lainez está joven, tiene mucho tiempo todavía por delante, puede jugar en Olímpicos, puede jugar más adelante con la Selección Nacional de México. Es un chico joven, el Betis se calificó finalmente a la Europa League y bueno, ahí está Diego Lainez, a ver si tiene una buena carrera en el Betis.
Yo creo que para él, José Ramón, para la edad de Lainez y los minutos, los pocos minutos que ha tenido Lainez, los destellos que ha mostrado con el Real Betis, por cierto, un Real Betis que se clasificó a Europa, ha sido una temporada triunfante del equipo de Pellegrini, metiéndose a la Europa League. A ver, José Ramón, jugar los Juegos Olímpicos es un buen escaparate para cualquier futbolista.
Está bien que lo aproveche Diego Lainez.
Además, todo mundo esperemos que sea el futbolista que dé el do de pecho. Es decir, que...
Bueno,
que...
tú llevas esperando 20 años al futbolista mexicano que dé el do de pecho y no lo has encontrado.
Estuve cerca con Carlos Vela y con Giovanni Dos Santos.
Muy cerca, sobre todo con Giovanni. Bueno,
tenían condiciones, José Ramón.
Tiene, uno de ellos tiene condiciones, Vela, el otro ya no.
Ahora, lo que sí es evidente es que con o sin Lainez, o sea, las posibilidades de México no cambian en los Juegos Olímpicos, son las mismas, ¿no?
No es el favorito de los Juegos Olímpicos. No se puede poner favorito en Juegos Olímpicos. Ahí hay medalla de oro, plata y bronce y se la pelean a fondo. Punto.
Sí, estoy de acuerdo. Y además ya hemos repasado una y otra vez la dificultad que representa estos Juegos Olímpicos. Ahora sí creo que para Lainez es un buen escaparate. Es ganar minutos, es tomar una responsabilidad como uno de los líderes importantes del equipo. Y yo, la verdad, le veo más proyección ahí que jugando una Copa Oro donde México es favorito, tiene cierta presión, va a llegar con Estados Unidos a la ronda final y ya sabemos qué es lo que pasa en una Copa Oro. No pasa gran cosa en temas futbolísticos. No es la misma trascendencia que de pronto Lainez tenga un gran partido contra la selección de Francia o contra la selección de, ¿quién te gusta?, de España, o contra la selección de Japón, o de Corea, y que sea un gran triunfo para México. Yo creo que tiene que aprovechar los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues que juegue los Juegos Olímpicos, los va a jugar.
Bueno, cambiamos de tema, José Ramón, vamos rápidamente con Juan Reynoso. ¿Es la razón principal de otra final de Cruz Azul? Esta sería... la final número, déjame contarlas por acá, la número 6, ¿no?, de Cruz Azul en torneos cortos.
Pues es una de las principales razones. Vamos a darle 50% a Reynoso, 51% si quieres, y lo demás a los jugadores de fútbol que se unieron a él, lo obedecieron, se juntaron, se metieron en su cabeza que tenían que reubicarse como buen equipo de fútbol, como campeones del fútbol mexicano. Y así se quieren ver. Yo creo que Cruz Azul, si es favorito o no es favorito para la final, Eso ya se verá cuando juegue contra Santos, que es un buen equipo de fútbol. Cruz Azul trató de reinventarse después de los fallos que ha tenido y Juan Reynoso quedó perfectamente adecuado, rotó bien los jugadores, sabe jugar. La octava final de Cruz Azul en torneos cortos es bueno. Cruz Azul es un equipo muy sólido, muy fuerte, se defiende muy bien, sabe manejar muy bien el cero en la portería contraria. Tiene un gran portero que es
Córdoba. Ahora vamos a contarlas, José Ramón. ¿Quiénes perdieron finales? Perdió final Tena, perdió final Mesa, perdió final Markarián, perdió final Caixinha, perdió final, bueno, antes de Caixinha, Memo Vázquez, Caixinha, 5, me falta uno más.
Bueno, invéntalo por ahí, pero la más dura fue la de Memo Vázquez, esa fue la más dura de todas.
Sí, fue una de las más complicadas. Mira, hablando de eso, José Ramón,
quizá la más cruel.
Mira, en el partido del sábado en el Estadio Azteca, ya en los minutos finales, cuando Cruz Azul ganaba 1-0, pero un gol del Pachuca lo mandaba a casita Cruz Azul y volvía a reanimar a esos fantasmas del pasado. ¿Tú te fijaste cómo? Yo no estoy a favor de ello, pero incluso una bronca llegó desde la banca de Cruz Azul. Alguien tiró un puñetazo.
Provocada por Juan Reynoso. Provocada por Juan Reynoso.
Lo que tú quieras.
Está bien.
Pero Memo Vázquez hubiera hecho eso aquella noche.
Lo hubiera hecho.
El 26 de mayo del año 2013.
Memo Vázquez lo que tenía que haber hecho es ir a la banca del América, tirarle un puñetazo a Herrera y armar un escándalo. Eso tenía que haber hecho. Pero Memo Vázquez es diferente, de carácter diferente. Nunca se imaginó que hubiera pasado eso, nunca se lo imaginé.
No lo hicieron. Bueno, yo creo que hay que darle el crédito a Reynoso, ha hecho un trabajo espectacular, futbolística y mentalmente en este equipo, hay que darle. Acuérdense que no era el plan A ni el plan B, y terminó siendo el plan C, y fue el mejor que escogió Cruz Azul.
Bueno, el plan A y el plan B lo querías meter tú, y el plan C
dirigentes. Yo no soy promotor, José Ramón, que te quede bien, bien clarito. Bueno, a ver, José Ramón.
Empujas.
No, eso sí, empujo temas que me parece que yo creo en ellos. Pero de nadie, José Ramón, jamás he recibido un quinto
nunca,
que no sea mi sueldo.
No, yo no hablo de dinero. Yo no creo que hayas empujado mucho, Ramón, por Juan Reynoso, ¿verdad?
El Tuca Ferretti, víctima de una guerra sucia, es increíble. Ferretti sigue yendo todos los días al estadio universitario.
Hay que ponerlo en la balanza.
Va en su Ferrari, claro, no tiene problemas.
Leía lo que me envió Luisito de producción y la verdad es, está muy bien documentado todo el asunto ese de Cemex, está haciendo una auditoría interna y externa y no solamente él, sino también al señor Garza, de la cantidad de jugadores comprados por el equipo de Tigres por fuera, de una compañía que se llama, con las iniciales de
Miguel Ángel Garza.
Miguel Ángel Garza. Al Tuca Ferretti lo involucran. Yo creo que al Tuca Ferretti le están cobrando alguna factura. El Tuca Ferretti se habrá enojado con algún directivo importante. Es caprichoso, es maleducado, pero yo creo que es honesto. Es un tipo honesto. No creo que se haya prestado a hacer ese tipo de cosas el Tuca, porque dinero tiene, dinero ha ganado y dinero le sobra seguramente.
José Ramón,
y posibilidades de tener equipos le sobra.
José Ramón,
y tiene prestigio.
Yo comparo al Tuca con lo mismo que tú, José Ramón. Tú llevas casi 40 o más de 40 años trabajando en tu profesión y te podrán decir mil cosas, mil y una cosas, pero no eres un tipo deshonesto, como tampoco lo es Ricardo Ferretti,
no,
por
tampoco.
Favor. ¿Cómo va a ir Ricardo Ferretti a cobrarle a un futbolista? Ferretti
Tiene sus cualidades, Ferretti. Tiene sus enojos,
tiene sus caprichos.
Pero,
de pronto
no
le gusta un futbolista.
Que esté involucrado. Está muy preparado todo este asunto por gente que se ve que estaba involucrada en el tema de Tigres, pero no se involucraba totalmente, sino iba sacando. Y alguien de lengua larga empezó a platicar ciertas cosas que podían pasar.
Pero, José
o no
Ramón,
pasar.
Mira, si Cemex, en este caso Tigres, supieran algo, pues ya hubieran ejercido una acción legal contra Miguel Ángel Garza y contra Ricardo Tuca Ferretti y contra el Inge Rodríguez y contra quien fuese responsable.
Yo creo que el Inge Rodríguez es el que menos enterado estaba.
Bueno, el Inge Rodríguez tenía un puesto clave. Estaba entre Tuca Ferretti y Miguel Ángel Garza. Pero a lo que yo voy, José Ramón, es que finalmente aquí hay un tema de que algún ejecutivo de esos, no el señor, lamentablemente ante la muerte del señor Lorenzo Zambrano, Cemex se dispersó un poco, empezaron a mandar gente más joven, gente que tenía otro tipo de pensamientos, y entonces no gustó que Ferretti los haya expuesto a decir, yo tengo la palabra de ellos, porque así firmaba Ferretti sus contratos. Sí, claro. Y al final del día, pues alguno de esos juniors dijo, ah, sí, pues ahora se va el señor. Y además... Sí,
se habla de un tal Schwarz Zambrano, ¿no?
Pues sí, entre otros que anda metido dentro del...
Y después Televisa consejo. Ayudó mandando a Mauricio Culebro para suavizar el asunto para el viejo Herrera y fastidiar más a Ferretti. ¿Sí? Pero bueno, Ferretti será en julio.
Ahora, yo creo que...
Tendrá ofertas de fútbol.
Honesto.
Dicen que Bravos le hará una gran oferta.
Yo también creo que sí.
Bueno, 5 minutos. Le damos la bienvenida a Fernando Palomo. Vamos a hablar de fútbol internacional. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos.
Qué gusto saludarles, David y José Ramón. ¿Cómo les va?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Que emocionado porque José Ramón, pues no le va a los ingleses, pero le va a Guardiola.
Entonces, no, va con el árbitro ahora.
Yo creo que sí tiene mejor equipo. Creo que tiene mejor equipo.
Amante del fútbol español va a estar queriendo que Mateu Laoz gane protagonismo en el partido del sábado.
No, si le marcan penalti al Chelsea sería terrible.
Y Villarreal sería una gran sorpresa. Bueno, a ver, hablando de eso, Fernando, te preguntamos...
Pues no tan gran sorpresa. Sería una muy buena actuación del Villarreal, que ya...
De acuerdo.
Ya el Sevilla lo hizo varias veces y Emery lo ha ganado
varias veces. Le preguntaba a Unai Emery el otro día, le preguntaba, bueno, ¿y qué significaría un título para el Villarreal? Y me corrige en medio de la pregunta, me dice casi... Como que si estás olvidando que el Villarreal ya se metió en una semifinal de Champions alguna vez, que se ha metido hasta en 3 semifinales de la Copa UEFA o la Europa League y que ahora se le está dando, ¿no?
Bueno, pero no deja de ser un plebeyo, ¿no? A ver, ¿por qué lograron campeonatos?
Dale con lo de plebeyo. Plebeyo. Pues el Chelsea también es un plebeyo.
Y sobre todo el Lille, no, José Ramón, el Chelsea es un equipo, por Dios.
El
Chelsea en Inglaterra hace mucho que no gana nada.
Estos tres equipos ganan sus ligas porque primero las ligas premian, sobre todo en 38 fechas, la regularidad. No hay equipo malo que quede campeón en una liga que termina con 38 jornadas, coronando el equipo que culmina la tabla en el primer puesto. ¿Qué argumentos tienen en corto tiempo? Yo creo que los tres consiguieron en la construcción de planteles que entendían muy bien a sus entrenadores en distintas etapas. El Atlético de Madrid lo hace muy rápido. ¿Y por qué lo digo el Atlético primero y que lo hace rápido? Porque no hay que olvidar que hace 2 campañas cambiaron 8 jugadores. Pero y el Atlético tenía instalada su filosofía, su idea. No iba a tardar tanto como el Cholo los primeros años para darle títulos al Atleti. Ahora se tienen que acomodar a lo que es el Atlético de Madrid, aquellos jugadores que llegan, y lo hicieron bastante rápido. Se metieron en Champions la temporada pasada después de habiendo estado fuera de la misma.
Así, Fer, porque para José Ramón la explicación, ¿por qué ganó el Atlético? Porque fracasó el Madrid y el Barça. Esa es la explicación.
No, tienen todos tienen argumentos. Y creo que, bueno, al margen de que podrían haber fracasado unos y otros, yo no creo que el Madrid haya fracasado con el contexto de la temporada que vivió ahora, pero el Atlético lo consigue por eso. El Inter lo consigue en buena parte porque tiene un calendario ligero y un plantel bastante bueno. El calendario ligero porque se queda fuera de la Champions League en su fase de grupos y de Europa, al final de cuentas. Y el Lille, tras 4 años de un proceso de reconstrucción con la base que había dejado Marcelo Bielsa, Christophe Galtier consigue que muchos jugadores despierten, que renazcan prácticamente. Burak Yılmaz, por ejemplo, 35 años. Renato Sánchez, ¿se acuerdan aquel jugador que compró el Bayern Múnich portugués? Que era pintaba para ser un jugadorazo. Muchos pensaban que iba a ser el nuevo Edgar Davids.
Bueno, ¿cuánto pagaron por él, no, Fer? ¿Pagaron una millonada?
Llegaron a pagar 40 millones de euros cuando el Bayern Múnich no pagaba esas cantidades por jugadores y sobre todo jugadores tan jóvenes. El Lille lo reconstruyó. José Fonte es el central, tiene 37 años. Imagínense nada más el grado de confianza que tenía, que cuando arregló la renovación de su contrato a Marc Ingla, que es el ex Barcelona, que es director deportivo de este equipo, presidente de Lille, le incluyó una cláusula por campeonato. Marc Ingla pensó que estaba medio loco, ¿no? ¿Cómo me está pidiendo este central de 37 años en su contrato un bono por quedar campeón? Y se lo firmaron y se lo van a tener que pagar ahora.
Sí, de acuerdo.
Bueno, Fer, muy bien. Champions, platícanos de Manchester City, platícanos de el Chelsea. Yo veo favorito ligeramente al Manchester City, no por Guardiola. Claro que tiene que ver mucho Guardiola, pero por el equipo que ha montado y porque es un equipo que quiere ganar la Champions y ha sido el gran líder de la Liga Premier.
Admita que por Guardiola el City es favorito. No está mal decirlo. Y es cierto. Es más, si lo dice, yo coincidiría plenamente en su apreciación. Porque vamos al Manchester City a reconocer que en cada una de sus líneas pocos jugadores estarían en el top 5 de los mejores del mundo, excepto Kevin De Bruyne. Saquemos a Kevin De Bruyne. No hay un lateral derecho en el City que sea el mejor del mundo. Los centrales, Rubén Díaz puede llegar a serlo, pero difícil que hoy lo consideremos como tal. De los más caros, sí, pero de los mejores en el mundo, camino a eso, pero todavía no. Lateral izquierdo lo mismo, y así podemos ir puesto por puesto, y es difícil ver. El Kun Agüero lo fue, pero ya no lo es. La colección de futbolistas que tiene y el fútbol que juega este equipo es todo buena parte por Fernando, Guardiola.
Hoy decía The Guardian, decía lo que ha costado este equipo llegar a ganar, llegar a la posibilidad de ganar
todos
la Champions.
Todos los equipos cuestan, David,
todos. Lo que
todos.
Ha costado.
Todos los, y el Chelsea también le ha costado.
Catarís, a los pobres del Golfo Pérsico.
Y al Chelsea también le ha costado muchísimo. Y al Madrid le cuesta muchísimo también construir los equipos. A todos los equipos les cuesta plata el fútbol. Ningún futbolista es gratis. 2.500
millones de libras esterlinas se calcula que le han invertido al equipo de Pep Guardiola desde que Guardiola llegó ahí. 2.500
millones de libras. Y ahí nos damos cuenta que el dinero para comprar títulos no sirve.
Impresionante.
El dinero para comprar títulos no sirve, porque si no tendría que haber ganado desde que empezaron a invertir en el Manchester City. El fútbol es otra historia. Es cierto que han tenido que invertir para poder llevar a este equipo a un escenario para el cual la historia del City no estaba construida, y sin embargo, con la inyección económica ahora lo convierten en un equipo hasta bastante popular, digamos, en el mundo, un equipo que no se seguía con regularidad, pero que poco a poco con esta inversión ha ido estableciendo regularidad competitiva que le permite al final de la historia llegar acá a un partido de justamente hacer crecer su historia.
Muy bien, entonces gracias a para una semana que ha hecho Pep Guardiola Manchester con este United equipo y a los City árabes ganando, que metieron dinero y se esforzaron. City contra Chelsea. ¿Cuál es su favorito, Fernando?
Ligeramente la ventaja se la daría al Manchester City, pero solo ligeramente. Un 55-45 si vamos a porcentajes.
Perfecto, por ahí estamos. Gracias, Fer. Nos esperamos el fin de semana.
Saludos. El viernes, ¿no, Fer? ¿O cuándo?
También. Cuando ustedes quieran, yo aquí estoy. Bueno, yo recibo llamadas, José Ramón. Venía
el
cronómetro sin y falta. Yo estoy.
Un abrazo, Fer. Saludos. Bueno, saludos a Nueva York. Saludos a Nueva York. Por cierto, hace un instante, aprovechando esta imagen, José Ramón, decía yo que me faltaba un técnico de Cruz Azul que había perdido una final y era Benjamín Galindo. Claro, también Benjamín Galindo,
efectivamente. El maestro también perdió una final.
Contra el Toluca. Benjamín aquella final Galindo. De Cruz Alta, ¿no? La entrada que le hace Cruz Alta, que hace una entrada terrible, ¿no? Pero bueno.
Sí.
A Villaluz, el entrenador del Toluca.
Villaluz, que después se fue perdiendo, o sea, que se perdió.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, vamos a seguir hablando de fútbol internacional. El Manchester United, ¿se juega más que un título ante Villarreal? Dice
no, se juega un título. Se juega un título.
La Premier es la mejor liga del mundo. Seguro que a Tebas no le gustará, pero es lo que hay, dice Guardiola.
Guardiola es retador. Tebas es el presidente de la Liga Española y seguramente Tebas le va a contestar a Guardiola en cualquier momento. Si Guardiola
no,
llega
pero
a su
contéstale
poder,
tú, José Ramón,
va a contestar.
No tenemos a Tebas. Tiene razón no, Guardiola.
Tiene razón. En este momento la Liga Premier es la que más gasta, la que más invierte y la que tiene los mejores equipos posiblemente. No del mundo, porque hay equipos importantes en el mundo y hay varios, pero han destacado últimamente el City, como decía Fernando Palomo, que no se hablaba nada del City, gente que no sabía ni que existía el City, sabían del United, sabían de Liverpool, sabían de algunos otros,
ver, Ramón,
pero el City ha cobrado importancia en los últimos años
noción
y Guardiola
de fútbol,
ha sido fundamental. No, el City no existía, tú empezaste a noción de fútbol, era el Manchester
cuando
United, se hablaba de Inglaterra,
de
era
fútbol,
el United
José
y Liverpool. Y
Liverpool había ganado 3 veces la Champions de manera consecutiva.
No, luego la Copa de Europa.
Nottingham Forest, que la ganó dos veces.
No pasó nada con ellos, Nottingham.
Y había
hoy
otro.
Está, a ver, en tercera división.
Otro más que dominó aquella época, el Aston Villa, también ganó la Copa de Europa.
También la ganó.
Los ingleses dominaron por un lapso casi de una década,
Sí, la Copa
era
de Europa.
Era la Liga Premier. Ya, no era la Liga Premier, era la Liga Inglesa.
La Liga Inglesa, sí. Y ellos, pero el problema de ellos era que los hooligans aplastaban a Europa cada vez que iban a jugar un partido de fútbol y finalmente hubo alguien que los castigó y los expulsó de las Copas de Europa. Así de fácil.
Sí, de acuerdo. La tragedia de Heysel, que fue una de las grandes tragedias dentro del fútbol, que marcó un antes y un después.
El Liverpool,
y cambió
que
el
perdió
fútbol
justamente contra
cambió
la Juventus
todo.
Ese día.
Cambió mercadológicamente, cambió hasta
tuvo que cambiar, tuvo que cambiar, tuvo que cambiar.
Cambiaron. Y hoy en día, yo estoy de acuerdo con Guardiola, la Liga Premier es la más poderosa del mundo y lo puede demostrar esta semana con el Manchester United y obviamente con cualquiera de los dos que gane en Porto.
¡Qué barbaridad! El romántico desapareció del mundo. Ahora es el poderoso jeque Faitelson.
Que me pongan los pompones del Villarreal. El Villarreal es un equipo realmente de media tabla.
Ten cuidado con lo que vas a decir.
Un equipo de media tabla en España. Nada
es un
más,
equipo que se metió a la final. La temporada pasada el Sevilla le ganó al Inter de Milán y al Manchester United Europa League.
Es verdad.
A los dos. Bueno, con el técnico actual, Unai Emery ha ganado seis veces la Europa League, seis veces.
Hablemos de Haaland. ¿Por qué ganó el MVP de la Bundesliga sobre Lewandowski?
Porque es mercadotecnia.
¿7 goles?
Es mercadotecnia, Faitelson. Haaland tiene 22 años y Lewandowski va de salida, lamentablemente. Pero un jugador que hace 41 goles, impone récord, bate el récord de un legendario como Gerd Müller, debería ser bota de oro y debería ser elegido el mejor jugador o el mejor goleador. Se lo dan a Haaland porque es nuevo, porque seguramente hubo presión del Borussia, presión del promotor, presión de mucha gente, y Haaland, pues, con sus 27 goles, promete ser una de las nuevas figuras del fútbol europeo, que pronto saldrá de la Bundesliga, porque va a pedir cualquier cantidad de dinero para jugar en algún equipo grande de Europa.
A ver, ¿qué hizo Haaland, José Ramón, con sus goles? Le dio al Borussia Dortmund la Copa Alemana, la Pokal.
Nada más.
Sí, bueno, la liga está prohibida, ¿no?
La liga terminó en segundo lugar Borussia. El segundo lugar fue para Leipzig, tercer lugar Borussia.
¿El Leipzig? Bueno, el Borussia le ganó al Leipzig la final de la Copa Alemana. Eso hay que apuntarlo.
Correcto,
pero el Bayern Múnich fue... La Copa Alemana
no le interesa ni al dueño del Borussia, hombre.
Sí. Y en la Champions, fue líder de... En el momento justamente importante, Lewandowski se lesiona. Y Haaland no aparece.
Haaland no apareció en la Champions. Muy poco.
De acuerdo.
No digo que sea mal jugador, ni mucho menos, pero no se compara con Lewandowski. Lewandowski está en la recta final de su carrera, 31 años, 32 años. Es un gran goleador, juega en un gran equipo, el Bayern. Y Haaland juega en el Borussia. En otro equipo es frío, noruego, no es tan técnico como Lewandowski, pero bueno, es una promoción mercadológica para Haaland y que le abra los ojos a equipos como el Madrid, como el Barcelona, como el París, equipos que pagan dinero.
Pues aquí me dice producción y tiene razón. Campeón de goleo de la Champions. Sí, lo que decíamos de Haaland es que no apareció.
Metió 10 goles.
No apareció en el momento clave. No apareció en el momento clave. Cuando el Borussia Dortmund lo necesitaba para avanzar más allá en la Liga de Campeones de Europa. Ese fue
correcto,
el problema, ¿no?
Correcto, no avanzó.
Pero fue campeón de goleo de la Champions. Ahora, te van a dar el título del más valioso en Alemania por ser el campeón de goleo de la Champions. Me parece un cortocircuito, ¿no? Bueno, regresamos con más del título de goleo. Bueno, cara a cara, lo mejor y lo peor de las ligas europeas en este ya decadente temporada. Ya la temporada se ha ido en las principales ligas europeas. Queda por definir la Europa League y la Champions. A ver, José Ramón, mejor campeón. ¿El City, el Atlético, el Inter, el Bayern o el Lille? ¿Cuál te gusta de estos cinco grandes campeones?
A mí me gusta, por supuesto, el City porque barrió en la Liga Premier, pero se veía venir. Me gusta el Atlético por el esfuerzo tremendo que hizo con su equipo de fútbol frente a la embestida final del Madrid y el Barcelona. Y me gusta la reacción que tuvo el Inter de Milán después de muchos años. Tuvo una muy buena reacción. El Lille fue una sorpresa. En la última fecha le volteó el marcador y, bueno, le volteó los puntos al equipo del Paris Saint-Germain y también fue una gran sorpresa. Pero ahí, entre ellos, cualquier campeón de ligas europeas que
pero hay que definirse gane, por uno, José Ramón.
Que gane. Yo me defino por el Atlético de Madrid por el esfuerzo que hizo en la recta final del campeonato. Así es.
Sí, yo también le doy el crédito al equipo del Cholo Simeone. No es fácil ir por la carretera y de pronto ver por el retrovisor y ver que te vienen persiguiendo con todo el Barcelona y el Real Madrid. Y aguantó la presión hasta la fecha final, hasta el compromiso contra el Valladolid, un equipo que estaba urgido, le dio la vuelta al partido, aprovechó muy bien a Luis Suárez, tuvo una gran visión realmente para poder contratar un hombre que venía dolido, que fue dejado inexplicablemente por el Barcelona.
Metió 19 goles, Luis Suárez.
19 goles metió. Yo lo quiero a Luis Suárez y mira lo que Suárez marcó de diferencia en el campo Simeone de juego con goles y puntos.
Conoce perfectamente a Luis Suárez cómo juega y de qué juega y lo que hace.
Pero fíjate lo que dice Simeone. Dice, tenía la actitud de revancha de un chico de 20 años. Es decir,
seguramente estaba lastimado por lo que sucedió. Que no fue Koeman el culpable, la directiva del Barcelona. Fue quien le dijo adiós.
Pero es que Koeman ni siquiera le dio la cara, ni siquiera fue capaz de decirle, no voy a contar contigo.
No, yo creo que sí le dio la cara y le habrá dicho, no vas a jugar en el Barcelona. Punto.
Bueno, a ver, la decepción, José Ramón, ¿cuál es el peor de todos? ¿El Madrid, el Barça, Liverpool, la Juventus, el Paris Saint-Germain? Tenemos para dar y repartir.
Bueno, yo no diría decepción. Equipo que termina en segundo lugar.
Fracaso, lo dejamos en fracaso.
Tampoco fracaso, no es una palabra. Fracaso, fracaso es el que se va a la segunda división, ese sí fracasa. Pero terminar en segundo o tercer lugar, para el Madrid es duro. No está acostumbrado a terminar en segundo lugar, siempre quiere ser el primero. Para el Barcelona también. Pero también lo es para el Liverpool, también lo es para el Borussia, también lo es para otros equipos importantes, para el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que llevaba 8 o 9 campeonatos ligados. En fin, y lo es para la Juventus con todo y Cristiano Ronaldo.
Sí, ahora, José,
para mí fue el mayor fracaso fue el de la Juventus, que estuvo a punto de quedarse fuera de la Champions inclusive.
Sí. Pero yo creo, José Ramón, que el peor de los fracasos es el del Real Madrid. Yo me quedo con el Madrid.
Ay, dale con el Real Madrid.
No, bueno, no ganó nada. No ganó nada.
El Real Madrid
está
en proceso de transición. Fue semifinalista de la Champions.
Sí, que está construyendo y fue el Bernabéu, José Ramón.
Segundo lugar.
No ganó nada.
No ganó nada.
Un equipo como
no
el
ganó
Madrid nada. No puede está darse bien. Esa clase de concesiones. No se las puede dar.
Bueno, se la dio y ni hablar. El año no le salió. Tuvo muchos problemas de lesiones, de COVID, en fin. Y el Madrid no estaba preparado para meterse a la final de Champions.
No ganó.
Pudo
por lo menos el Barcelona rescató la Copa del Rey. Ahí la rescató angustiosamente, pero la ganó. El Bayern fue campeón de el Bayern Múnich fue campeón. Bueno, el Bayern no está
para mí el gran fracaso fue la Juventus, que gastó mucho dinero para llevar a Cristiano. Y por poco se queda por un punto, no lo saca Napoli
de acuerdo.
Champions.
Igual Liverpool no pintó en nada. El Paris Saint-Germain perdió en Champions, perdió también en su
Liga.
Torneo local. Rescató la Copa, ¿no? La Copa Francesa sí la ganó.
No, maravillosa la Copa Francesa, es histórica.
Bueno, a ver, el mejor goleador. Vamos a ver, el mejor
Lewandowski.
Goleador.
Lewandowski, por supuesto.
Los campeones de goleo, José Ramón. Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi, Harry Kane, Mbappé. ¿Con quién te quedas?
Messi, a pesar de todo, hizo 30 goles, a pesar de que la temporada fue mala, fue floja. Pues yo me quedo con Lewandowski. Me quedo con Lewandowski porque fue el que más hizo 41 goles. Mbappé estuvo abajo con 22, Kane hizo 22, Messi 30, Cristiano 25. En fin, ahí está más o menos la lista de esos jugadores.
Bueno, yo me quedo, José Ramón, con Cristiano Ronaldo, porque
quiere salir
del
Tottenham.
Fue capaz de llevar su nombre para convertirse en campeón de goleo también de la Liga Italiana, como lo fue en España y como lo fue en Inglaterra, lo cual es una marca impresionante. Son las tres mejores ligas del mundo del fútbol. Yo diría que por encima de la alemana, la inglesa, la española y la italiana. anotar en esas tres ligas, ser campeón de goleo en esas tres ligas, no es nada sencillo, José Ramón.
Bueno, es un gran goleador, por algo tiene arriba de 720
que van a recordar
goles, 730 goles.
Nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, José Ramón. Seguramente.
Sí, sí, sí. Cristiano.
Yo veo difícil. Es más, Ronaldo, yo veo difícil que alguien lo pueda emular esa marca. Ser campeón de goleo en las tres ligas más
solamente,
importantes del mundo.
Solamente Messi en una liga, la Liga Española. Siempre
no, pero Messi ya no
Barcelona.
Va a jugar ni en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra no sé, pero no va a jugar. Ya no le da tiempo de ser campeón de goleo en Italia.
Bueno, puede meter una buena cantidad de goles todavía.
Sí, en España.
Sí, en una temporada mala, metió 30.
Está bien, está bien. Pero démosle el reconocimiento a Cristiano por ser protagonista siempre.
Cristiano, démoselo por ser del Manchester United, del Real Madrid y del... La
Al
Juventus,
final,
aunque la Juventus se quedó
entendiendo el
poco,
fracaso
por
de la
poco,
Juventus, ¿no?
Por poco.
Bueno, a ver, y el Balón de Oro, el mejor jugador de la campaña. José Ramón, ¿a quién le das el Balón de Oro?
¿Mejor jugador de la campaña?
Luis Suárez.
Bueno, para mí fue el mejor goleador de la campaña, Lewandowski. Sí. Pero el mejor jugador, no sé, el mejor jugador de la campaña, Cristiano tampoco.
Bueno, yo creo que
Messi
creo
tampoco.
Con todo respeto para el señor productor, creo que tenemos que esperar el sábado en Portugal.
Sí, posiblemente, aunque ya lo decía Fernando Palomo atinadamente, el City no tiene jugadores destacadísimos, así que digas
no,
de repente.
No, pero De Bruyne ha hecho una gran temporada.
Kevin De Bruyne no está para ganar, para ser el mejor jugador de Europa, ni mucho menos. Estuvo mucho tiempo lesionado, efectivamente. Es muy buen jugador, Kevin De Bruyne. Pero Mahrez tampoco. No, el City es un equipo parejo, que juega muy bien al fútbol, al estilo Guardiola, que tiene una presión impresionante sobre el rival y una precisión en el campo de juego formidable.
Bueno, alguna figura tendremos que... Entonces, a ver, y si de pronto gana el Chelsea y Kanté termina siendo la gran figura de la Champions.
Primero que juegue Kanté, que está lesionado.
Bueno.
Pero podría ser, ¿por qué no?
Que no, Kanté viene en una gran, gran temporada, ha sido muy reconocido.
Se ve que estás vuelto loco francés. Con el Chelsea. El Chelsea hace años que no gana nada en la Liga Premier, nada.
Bueno, pero tú y yo vimos al Chelsea ganar una Champions con el Niño Torres.
Sí,
el Niño Torres,
sí. Con el Niño Torres y con aquel técnico italiano cuyo nombre se me olvide.
Di Matteo, ¿no? ¿No era Di Matteo? No.
Di Matteo. Horrible.
Sí, jugaba defensivo. El Niño Torres era... imagínense, el Niño Torres jugaba como lateral en aquel equipo.
¿Qué sabes de la sanción que se va a dar al Real Madrid, Juventus y Barcelona?
¿Una sanción por parte de la UEFA?
Sí.
¿Pero qué tipo de sanción?
No sé, yo pregunto si sabes algo.
No. Solamente rumores. Ahora, yo no creo que la UEFA, José Ramón, se dé un balazo en el pie, ¿no? Es decir...
Es capaz.
Esos tres equipos son fundamentales para la economía del fútbol, para la pasión del fútbol, para los ratings del fútbol. No los vas a castigar.
Pues si los castiga, provocará un cisma serio en el fútbol de Europa.
De acuerdo. Por cierto, hablando del Niño Torres, ¿regresa o a dónde va? Anuncia, vuelvo a jugar este viernes, estrenaré mi nueva... equipación. Y aparece con el número 9.
Niño Torres seguramente va a jugar algún amistoso.
Ah, bueno. El Niño Torres se retiró joven, José Ramón, ¿no?
33 años, 34.
Muy joven. Yo pensaba que podía jugar aquí en México con el América, aprovechando
eso. Ni Dios
bueno,
lo quiera.
La final femenil. Los alemanes siempre hacen todo muy, muy bien programado y después de la Eurocopa que va a dirigir Joachim Löw, se despide después de una gran época como seleccionador alemán y ahora llegará Hansi Flick, el exentrenador del Bayern de Múnich. Aquí está firmando su contrato José Ramón. ¿Recupera favoritismo en Qatar 2022? Yo diría que tampoco hay que descartar los alemanes en la Eurocopa, ¿eh? Nunca hay que descartarlos.
No, nada más están pero tienen... un problema muy grave. Tienen a Francia enfrente y a Portugal enfrente. Están en el mismo grupo. Alemania, Francia y Portugal. Y Francia
acuerdo,
tiene un gran equipo y Portugal tiene un gran equipo de fútbol.
¿Pero te parece que este Hansi Flick es el entrenador adecuado para los alemanes?
Sí, porque ha trabajado, lleva más de 14 años trabajando con Lowe, conoce perfectamente, fue campeón del mundo en Brasil, con Alemania. Me parece que Hansi Flick siempre quiso la selección alemana y siempre fue el que iba a ser el sucesor de Joachim Löw. Alemania va preparando. Tiene un técnico 10, 12, 14 años y a no ser que fracase rotundamente en algo, lo mantiene y el que va a su lado siempre será su sucesor, su segundo de a bordo.
Sí, de acuerdo. Y además, José Ramón ya pasó por un laboratorio muy importante que es, bueno, el laboratorio.
El Bayern.
El Bayern Múnich, que es el laboratorio, es realmente el
ahora
el
tendrá, barco insignia tendrá del que rejuvenecer alemán. Mucho a Alemania. Y tiene jugadores buenos para rejuvenecer.
De acuerdo. Y los alemanes tienen generaciones. Nunca tienen generaciones malas. Tienen generaciones regulares.
A veces buenas, les salen malas, a veces les salen
muy buenas. Muy buenas y otras súper buenas. Entonces, yo creo que finalmente va a encontrar Hansi Flick a los jugadores necesarios para que Alemania vuelva en el 2022 a ser un protagonista. Los alemanes siempre hay que tomarlos en cuenta. Es un equipo que, a ver, teniendo un mal mundial, pierden semifinales. ¿No?
Bueno, así es Alemania.
Así son los alemanes.
Alemania en Copas del Mundo lo toma en serio.
Bueno, a excepción por cierto, Flick se mencionaba
excepción del mundial, a excepción del Mundial de Rusia, donde Alemania Madrid, fue un desastre.
¿No? Al final se fue con la selección alemana.
Bueno.
Se ve que el Madrid va a mantener a como dé lugar a Zinedine Zidane, José Ramón, yo creo.
Yo creo que el Madrid va a hacer una oferta a Zinedine Zidane por un par de años más.
De acuerdo.
Para que reconstruya el Real Madrid.
Bueno, Tigres tomó ventaja anoche, José Ramón. Tigres femenil, toda ventaja anoche.
Las Tigres.
Las Tigres, como les dicen, ¿no?
Ganaron 2-1 en tiempo extra cuando el Guadalajara, las Chivas, acababan de fallar un penalti increíble que les hubiera puesto el partido a su favor. Lo fallan y a la siguiente
Carolina
jugada
Carolina Jaramillo,
el equipo de las Tigres 2-1. Esto le puede dar el bicampeonato al equipo de las Tigres, las felinas, que juegan bien al fútbol, tienen un buen trabuco, igual que el Guadalajara. Aquí está la falla del penalti. Es increíble, lo estrelló en el travesaño, lo tiró bien, pero muy suavecito y pegó en el travesaño.
De acuerdo. Y
al final un cabezazo le da la victoria al equipo de las Tigres.
Sí. Por cierto,
hay que felicitarlas.
Sería interesante
pero que falta el partido de vuelta, todo puede pasar.
Sí, sería interesante, por cierto, José Ramón, dado el partido de ayer, que fue un partido de muchas llegadas, también de mucha polémica, de controversia, que también se implementara el VAR, por lo menos en la parte final definitiva de la Liga Femenil, ya en los partidos de Liga.
Debería ser parejo, porque la Copa del Mundo de femenil o femenina se utiliza el VAR, indudablemente. Sí. Si no, seguramente Estados Unidos no acudiría a las Copas del Mundo.
Bueno, las jugadoras de Tigres o el Tigres femenil o femenino es favorito para volver a ganar el campeonato. Uno de los equipos que mejor
las
ha trabajado.
Las Tigres femeninas.
Si no es que el mejor, el que trabaja en el
las
fútbol femenino.
Tigres. No me puedes decir los Tigres femeninos. Las bueno, Tigres femeninas.
Las Tigres, entonces. Las Tigres han ganado 2-1 y son favoritos en casa. Bueno, vamos a una pausa, José Ramón. Y regresamos para platicar, hablando de Tigres.
Hablando de Ferrari y del Tuca Ferretti.
A Ricardo Ferretti. Toca Ferret.
Bueno, yo no entiendo que un técnico tan ganador como Ricardo Ferretti, el Toca Ferretti, famoso, reconocido en Monterrey, sobre todo por su trabajo, su labor, sus éxitos deportivos con los Tigres, le esté yendo tan mal en la parte final. Toca Ferretti tenía que haber salido por la puerta grande. Ovacionado por el público, querido por el público, pero aparentemente hay una gran campaña hecha por gente muy cercana a Miguel Ángel Garza, que yo no tengo el gusto de conocerlo, sé quién es, sé cómo trabaja, y gente involucrada en hacerle daño a Miguel Ángel Garza y de paso al Tuca Ferretti. Y Tuca Ferretti ha dicho que se va hasta finales de junio, que es cuando vence su contrato. Me parece que Tigres compraba jugadores, lo sabía Cemex, compraba jugadores que no utilizaba y los revendía a equipos mexicanos o lo prestaba a otros equipos sudamericanos. Esa es la trama. Hay una serie de movimientos que hacían. Compraban muchos jugadores y eran prestados la mayoría. Y otros no debutaban con Tigres o no jugaban con Tigres, sino eran por la vía de Miguel Ángel Garza y Tuca Ferretti. Yo confío en que Tuca Ferretti salga bien librado de esto, que es un tipo, a mí me parece que es honesto, decente, de repente malcriado, porque se enoja mucho, pero es un hombre de carácter y un triunfador. Y Tigres debe estar agradecido a lo que hizo Tuca Ferretti junto con Cemex y Miguel Ángel Garza.
Sí, de acuerdo completamente contigo, José Ramón. Yo creo que no es la manera en la cual tiene que terminar la historia de un entrenador legendario para el Club Tigres. Claro. Yo creo que no es la manera.
No habrá otro.
Alguien tiene que entender en Tigres y en Cemex que están pisoteando su propia historia con lo que está pasando con Ferretti, que está yendo todos los días como si fuera a trabajar para cumplir su contrato. Es una vergüenza.
Tiene que salir alguien importante de Cemex y decir, señores, esto no es verdad, se acabó. Tuca Ferretti, gracias. Muchas gracias por todo. Y hasta
luego. Estoy seguro, José Ramón, que si viviera don Lorenzo Zambrano no hubiera permitido esto.
No,
de ninguna manera.
Nunca lo hubiera permitido, por supuesto.
No, de ninguna manera. Bueno, a ver, José Ramón,
vamos con... íntegro.
De acuerdo. Vamos con el tema del tiempo extra. El Loco Abreu firmó su contrato con el club número 31 a sus 44 años. Jugará con el Sudamérica de Uruguay.
Bueno, así estará el Sudamérica de Uruguay. Es como Liverpool de Uruguay, ese tipo de equipos que juegan en Uruguay. La Liga Uruguaya no es más que Peñarol y Nacional.
Y a veces... Abreu tenía un hijo mexicano, ¿no? Tenía Abreu, ¿no? Que estaba jugando.
Sí, debe
por
tenerlo. Jugó mucho tiempo en México. Pero, y creo que anda jugando por ahí. Creo que anda jugando por ahí en los inferiores de algún club. Loco Abreu quiere imponer récords. Y Keylor Navas podría ser baja en el torneo de las Naciones Unidas de CONCACAF.
Sí, el Paris Saint-Germain lo reportó como lesionado después de lo que fue el cierre de la temporada francesa, que fue difícil para el PSG, que terminó perdiendo frente al Lille el campeonato.
Gattuso, se nos va a la Fiorentina.
Se le va a la Fiorentina Gattuso, sí. Bueno, rápido encontró trabajo Gattuso. Se ve que lo han reconocido por lo que hizo en el Nápoles y llega a un equipo donde tendrá pues más tiempo y más espacio para poder ordenar
quizá,
sus cosas.
Quizá menos presión del dueño.
De acuerdo. Porque el Nápoles había invertido
un cinematógrafo detrás persiguiéndolo todo el tiempo. Gattuso tiene mal carácter, pero no es mal entrenador y fue un jugador rudo, fuerte, pero siempre peleó por la camiseta italiana. Los del Sao Paulo.
¿Cómo festejaron los de Sao Paulo el campeonato del Brasileirão? Aquí están con Crespo, con Hernán Crespo, el entrenador. Lo bañan por completo.
Bueno, fíjate, un argentino ganando el Brasileirão. ¿Eh? Un argentino.
Increíble, ¿no? Y vean lo
pues
que hace
como futbolista. No lo haría mal como futbolista, es demasiado alto, ¿verdad? Pero en fin.
Mira, no lo hace nada
sería,
mal.
Sería un gran rematador de cabeza.
De
claro.
Defensa central.
Pero nada más, hasta ahí.
Bueno, dejémoslo ahí como basquetbolista, que es muy, pero muy bueno y marca diferencia, por supuesto, en la duela. Bueno, ya nos vamos.
Nos vemos. Cuídate vamos. Mucho.
Ya mañana platicamos. Luego. Igualmente, mañana platicamos un poco más de la final de la. Bueno, mañana tenemos la final de la Europa League y el jueves el inicio de la final del fútbol mexicano. Así que tenemos un cierre muy interesante en diferentes competencias internacionales.
Bueno,
el Río Hudson, David. Que es muy bonito, muy frío, pero muy bonito.
Río Hudson fue donde aterrizó
Manhattan, el avión. La isla de Manhattan. Oh. Nos quedamos con Ahora o Nunca.
Ahí aterrizó un avión.
Correcto.